Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie de me soyez.
Millions de Mexicanos.
Décide, participe.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada de Maciosare. Esta es una producción conjunta entre Canal 22 y Canal 11 y cada día de la semana habrá una mesa distinta. Hoy, como usted sabe, toca el turno a Historia y Humanismo. Soy Cristina Gómez, historiadora y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y le doy la cordial bienvenida a mi compañera y compañero, Lorenzo Meyer, profesor emérito.
Gracias.
Del Colegio de México, Carla Mote, historiadora y analista.
Buenas noches.
Ahora veremos la siguiente cápsula de nuestro compañero Arturo Campos, historiador y narrador oral, que va a mostrarles el tema que vamos a abordar el día de hoy.
José María Morelos y Pavón, la Constitución y la Espada, ¿líder militar o líder político? José María Morelos, afrodescendiente que soñó con forjar una nación, nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, ciudad que en su honor lleva el nombre de Morelia desde 1828. En su juventud Morelos decidió que la religión sería su proyecto de vida e ingresó al Colegio de San Nicolás para estudiar teología, filosofía y latín. El rector de dicha institución era Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote guanajuatense con quien Morelos volvería a encontrarse años después. Continuó sus estudios en el Seminario Tridentino y en 1795 viajó a la Ciudad de México para obtener el grado de bachiller en artes. Al tomar los votos sacerdotales, Morelos fue enviado como cura a Churumuco, Nocupétaro y Carácuaro, entre otros pueblos en los que fue testigo directo de las injusticias del sistema colonial. A principios de octubre de 1810, Morelos se enteró del levantamiento que estalló el 16 de septiembre en el pueblo de Dolores, por lo que fue a buscar a su antiguo rector, quien era líder del movimiento. Hidalgo y Morelos se encontraron y platicaron en octubre de 1810 entre los pueblos de Charo e Indaparapeo. La conversación fue decisiva para el curso de la guerra. El cura de Dolores encargó a José María dirigir la insurgencia en el sur de la Nueva España, encomienda que fue aceptada por el futuro siervo de la nación. Tras su despedida, no volvieron a verse. Hidalgo fue fusilado en julio de 1811 y, sin pretenderlo, Morelos se convirtió en la figura más sobresaliente de la insurgencia durante los siguientes años, manifestando su liderazgo tanto en las asambleas políticas como en el campo de batalla. Su genio militar quedó demostrado en 5 campañas, logrando victorias clave como la toma de Tixla, donde se le unió Vicente Guerrero, y la toma de Oaxaca. Sus logros más destacados incluyeron la captura de Acapulco el 12 de abril de 1813 y el heroico escape del sitio de Cuautla en 1812, donde resistió a las tropas realistas de Félix María Calleja durante 72 días. El 14 de septiembre de 1813, Morelos convocó al Congreso del Anáhuac en Chilpancingo. Así quedó instalado el gobierno provisional de la insurgencia, que el 6 de noviembre expidió el acta solemne de declaración de independencia de la América Septentrional. Allí Morelos presentó su ideario en un documento histórico, Los Sentimientos de la Nación, donde propuso la abolición de la esclavitud, las castas y el tributo, refrendó la independencia y declaró la soberanía popular y la división de poderes, ratificando así su vocación republicana. El Congreso lo designó encargado del poder ejecutivo y le dio el título de generalísimo, pero él lo rechazó, prefiriendo autonombrarse simplemente como el siervo de la nación. A finales de ese año, las tropas realistas, dirigidas por el criollo Agustín de Iturbide, derrotaron a las fuerzas de Morelos en Lomas de Santa María, cerca de Valladolid. Por aquellos días, Calleja asumió el cargo de virrey y comenzó una etapa de persecución encarnizada contra los independentistas. En 1814, el Congreso se instaló en Apatzingán, donde se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocido como la Constitución de Apatzingán. Sin embargo, a partir de esos días, la suerte militar de Morelos comenzó a cambiar. Sus tropas sufrieron constantes derrotas, lo que obligó al Congreso a cambiar de sede varias veces. El 5 de noviembre de 1815, el siervo de la nación fue capturado en el poblado de Temalac, mientras escoltaba a los diputados insurgentes camino a Tehuacán. Fue trasladado a la Ciudad de México, donde las autoridades eclesiásticas lo declararon hereje y lo degradaron de su condición sacerdotal. El virrey Calleja lo sentenció a muerte, por lo que Morelos fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. Su muerte supuso un duro golpe para el movimiento insurgente que perdió a su principal líder. Por un cabo doy dos leales, por un sargento un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. La independencia de México se consumaría 6 años después bajo un proyecto distinto al que el siervo de la nación había concebido. Sin embargo, su legado republicano perduró, arraigándose en el ideal de una nación libre y justa. Este legado se hizo patente en 1824 con la promulgación de una constitución que tomó como cimientos los principios del ideario que él forjó. Aunque sus logros militares fueron cruciales para la insurgencia, la verdadera trascendencia de Morelos reside en el anhelo de nación que sembró en el corazón de un movimiento revolucionario. A más de 200 años de su fusilamiento, ¿cuál es la vigencia de su ideario político y social?
Ya se dieron cuenta que el tema que hoy vamos a abordar es un gran tema. Es la trayectoria política, el aporte de José María Morelos y Pavón a la independencia de nuestro país. El 30 de septiembre de próximo se cumplen 260 años del natalicio de José María Morelos y Pavón. Por esa razón, y porque estamos todavía en el mes de la patria, es que Maciosare decidió tener este programa dedicado al gran Morelos. Me gustaría que mis compañeros iniciaran, quizá Lorenzo, con la época de Morelos, cuando se incorpora a la insurrección, a la revolución insurgente, y empieza a convertirse en lo que 2 años después era el gran dirigente de esta revolución.
Fíjate, Cristina, que te voy a decepcionar un poco. Yo no soy experto en Morelos, pero me gusta su figura y mucho. Yo quiero contrastarla con Hidalgo. Son dos tipos de liderazgo que vale la pena tener en cuenta. Hidalgo es, que ya lo vimos en Maciosare, ¿no? Es un personaje, es un criollo, es en realidad miembro de la élite. De la élite, por lo menos local, ilustrado, gente conocedora del mundo, al menos por la vía de las letras. Y Morelos viene de otro origen social. Eso es fundamental e interesante para entenderlo. No viene de una familia que tenga propiedades, muchas propiedades, ni muchos apellidos. Es de una familia que podemos, sí, considerar una familia humilde. Tiene una educación básica, pero luego se tiene que poner a trabajar. Y trabaja en algo interesantísimo, que es parte central de la época.
Arriero.
Como arriero. Claro. Arriero es el personaje que comunica en una geografía tan difícil como la mexicana, con sus recuas, es el que lleva el comercio local de un, a veces, distancias enormes. Hay arrieros, cuando iban por el camino real de tierra adentro, que se pasaban meses en el recorrido. Son como camioneros, pero de ahora, pero de largo aliento. En contraste, bueno, y por eso conoció desde abajo el México en el que va a operar como líder insurgente. Hidalgo, como cura, representaba a uno de los poderes fundamentales de la colonia, que es la iglesia. Por eso es que también Allende no puede hacerlo tan de lado, porque el ejército no era entonces una institución muy fuerte, la iglesia sí. Entonces Morelos, lo notable es que se logra que lo acepten en un seminario, logra ser sacerdote, logra que le den una parroquia es un logro enorme para un mestizo como es Morelos, y él va a ser el líder que 100 pueda realmente entrarle a las entrañas de México, y va a ser bastante bueno como líder y como militar. Ahí lo dejamos.
Muy bien, Lorenzo, Carla.
A mí me encanta darle a estos, pues ya serie de programas de Maciosare, esta importancia que resguarda este momento histórico, que ya lo hemos dicho, es crucial para pues el rumbo de la historia patria, de la historia de la nación mexicana, pero no solo de la constitución, digamos, de sus instituciones y el régimen que pues todavía tenemos, con algunas diferencias, pero que sigue vigente, sino también, y yo diría sobre todo, por algunos valores políticos que desde mi punto de vista están enraizados muy hondamente en nuestra cultura política y que tienen en Morelos particularmente, pues eso, una raíz fundamental. Vamos a hablar ya seguramente más adelante acerca de tanto los sentimientos a la nación, que son un documento importantísimo, como de pues los puntos constitucionales elaborados bajo el liderazgo militar y también político de José María Morelos y Pavón. Y particularmente, Lorenzo, me gusta mucho esta, digamos, pues sí, explicación del contraste entre cómo pues empieza el movimiento de independencia con la figura de Miguel Hidalgo y lo que pues Morelos después continúa. Además de estas diferencias y de este contraste, yo quisiera insistir en la continuidad, porque son dos líderes que forman parte de un mismo proyecto. Hay una continuidad y además un avance en el proyecto que están enarbolando. Sabemos que Morelos, quien por cierto llegó a el estudio y sacerdocio muy mayor, tenía 25 años cuando comienza ya con esta labor como cura de pueblo, se unió a las filas de la insurgencia muy pronto, en octubre de 1810. Se entrevista con Miguel Hidalgo. Sabemos pues algunas cosas de esa reunión que debieron haber tenido. Y pues sobre todo que Morelos pues es un personaje de quien podemos decir que en este momento tiene cierta claridad política, un interés muy genuino por lo que está ocurriendo tanto en España y sus consecuencias en América, pero que probablemente en este momento no tenga tanta claridad como la va adquiriendo a lo largo de los años. Eso es algo muy interesante de Morelos, que es una persona que a pesar de no tener esa formación, digamos, tan ilustrada como sí otros personajes, tuvo la agudeza para conjuntar acción y pensamiento, y que lo supo desarrollar y en esa medida volverse uno de los gérmenes de este proceso de revolución de independencia que dieron pie a los principios políticos pues que rigen todavía hasta la fecha nuestra nación.
Muy bien, yo estoy de acuerdo en que tenemos que analizar a Morelos como parte de un proceso histórico llamado Revolución de Independencia. Si lo sacamos del proceso histórico como lo hace la historiografía de derecha, como lo hace la historiografía neoliberal y últimamente Aguilar Camín, pues entonces no entendemos absolutamente nada. En efecto, Morelos, a la muerte de Hidalgo, cuando fusilan a Hidalgo en Chihuahua en julio de 1811, él e Ignacio López Rayón van a ser los dirigentes de esta revolución. Ambos habían conocido a Hidalgo en Indarapeo y ahí platicaron los planes de la independencia y comisionó a Morelos a que se fuera al sur de la Nueva España a organizar la insurrección, que esa es la palabra con la cual nombraba Hidalgo a la revolución, la insurrección. Y él lo obedeció y se fue. Mientras que a Rayón lo comisionó para que fuera su secretario. Y ambos, por órdenes de Rayón, de Hidalgo, publican sendos bandos igualitos, que es el primer programa insurgente. Uno son las aboliciones. Uh-huh. El bando de Tlalpujahua, el bando del Acuacatillo de Morelos, el primero de Rayón. ¿Cuál era? Tres, la abolición de la esclavitud, de las castas y del tributo. Eso ya nos prefigura la sociedad que quieren construir una vez alcanzada la independencia. Pero, pues ya sabemos la suerte de Hidalgo, que duró 4 años organizando la insurgencia, nada más, desafortunadamente.
De Hidalgo.
Y lo fusilan en 1811, en julio. Entonces ellos tienen que seguir organizando la revolución. Rayón, que aquí tenemos que mencionar a Rayón, si no, no entendemos el proceso. Rayón forma el primer gobierno insurgente en Zitácuaro. La llamada Junta es el primer gobierno y la declara soberana. Y Morelos sigue organizando al ejército. Morelos hace, y por eso es muy conocido, aquí voy a hacer un paréntesis. Fíjense, a diferencia de Hidalgo, independientemente de la cuna de cada uno, que yo no creo que haya sido demasiada diferencia entre uno y otro, pero bueno, no quiero discutir eso, no vale la pena desde mi punto de vista. Lo que aquí vale la pena es mencionar cómo la historiografía del pasado trató muy mal a Hidalgo, como hoy, exactamente como hoy, la historiografía reaccionaria repite lo mismo, porque miren, la derecha nunca tiene ideas, ¿no? Lo que hoy repite la derecha en boca de Aguilar Camín, hay que decirlo claramente, es lo que dijeron los primeros historiadores de la independencia. Zavala, Mora, Lucas Alamán y luego los del Porfiriato, que después iré enumerando, que Hidalgo no tenía plan, no quería la independencia. Y en cambio, Morelos era el verdadero dirigente. ¿Y qué destacan de Morelos? Destacan exclusivamente sus méritos militares, que son muy grandes. Sí. Él organiza, pero obscurecen lo más importante de Morelos, que le vamos a dar, o al menos yo realce, en los siguientes minutos que nos quedan de este programa. Entonces, actualmente es igual. Ya quiero que Aguilar Camín tome la pluma para criticar a Morelos. No lo va a hacer. Para Hidalgo sí, porque está retomando la historiografía clásica, la conservadora del siglo XIX. Esa es mi opinión. Pero bueno, no sé, Carla, qué opines al respecto de esta historiografía.
Yo creo que es muy importante lo que mencionas, Cristina, de darle ese seguimiento a la raíz del pensamiento conservador reaccionario que se manifiesta en fechas como esta, donde el grito de independencia cobra una relevancia simbólica particular. Y ya muy breve, que el hecho de reiterar que se gritó Viva Fernando VII tiene que ver con esta idea que comentas, que es el hecho de que se dice Miguel Hidalgo no quería la independencia.
Claro, y justamente lo que acaba de decir Carla es lo que vamos a tratar en el siguiente segmento. Los esperamos.
La soberanía se ama y se defiende.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando en este programa justamente a la Revolución de Independencia en el momento en que Morelos es un dirigente fundamental junto también con Ignacio López Rayón. Ellos formaron el primer gobierno insurgente muy pronto, al mes del fusilamiento de Hidalgo y de sus compañeros en Zitácuaro. ya lo mencioné en el fragmento anterior. Ellos empezaron, sobre todo Rayón, porque Rayón era el presidente de esta junta. Morelos era vocal junto con otros insurgentes. Empezaron a organizar el gobierno, pero les faltaba escribir el proyecto constitucional. ¿Qué país querían construir una vez alcanzada la independencia? Rayón lo pudo redactar en 1812 y se lo manda a Morelos. En ese documento, muy poco estudiado por los historiadores, por cierto, porque es un poco complejo, se llama Elementos Constitucionales. Ahí Rayón propone las bases fundamentales que conversaron con Hidalgo desde 10. Uno, la soberanía popular. Dos, la división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Tres, ¿quién iba a ocupar el poder ejecutivo? Y ahí Rayón lo planteó claramente que el poder ejecutivo lo iba a ocupar Fernando VII. Esta es la razón por la cual hay menciones de Fernando VII, leves, no muy fuertes en la época de Hidalgo, porque Hidalgo diseñó que el futuro Estado mexicano fuera una monarquía constitucional. Fernando VII, el rey Borbón, estaba prisionero de Napoleón y él consideraba que esta forma de organización era revolucionaria, porque lo era. Así empezó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no empezó como república, sino como monarquía constitucional, con el propio rey. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya tiene los elementos constitucionales Rayón, se los manda a Morelos. Y Morelos le dice, estoy de acuerdo. Es una carta de Morelos a Rayón. 1812, antes del Congreso, le dice, estoy de acuerdo con los elementos constitucionales, porque es lo que conferenciamos con Hidalgo en Indaparapeo, pero ya no estoy de acuerdo con el artículo quinto. El artículo quinto era la organización de la monarquía constitucional. ¿Quién era el legislativo? Los diputados, el Congreso, nada más uno, diputados. ¿Quién era el ejecutivo? Fernando VII y el judicial. Cuando lanza esta postura Hidalgo, que fue un documento interno, nada más de los insurgentes, Hidalgo está prefigurando la República, que después se va a discutir en el Congreso que va a convocar un año después, en Chilpancingo en 1813. Cos, José María Cos, porque esta es una obra colectiva, hay que entender, en los procesos históricos, así son de unas revoluciones. Tú muy bien lo sabes, hay individuos que juegan cierto papel, pero la obra es colectiva, porque el otro día lo mencionaste. Entonces, aquí les corresponde a ellos, a un montonal de insurgentes, elaborar estos documentos. Pero es Morelos el que va a decir, ya sabemos la suerte que tiene Fernando VII. Eliminemos a Fernando VII. Y en ese momento está proponiendo la República. Sí. Pero José María Cos, decía yo, era el publicista de los insurgentes. Y él escribe al virrey Venegas un plan de paz y guerra. Y en el plan de paz le dice, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos construir una nación distinta a España. Son naciones distintas, pero compartimos al mismo rey. Era un pensamiento que después Inglaterra, la Gran Bretaña, desarrolló. Ellos se adelantan, pero no nada más los insurgentes mexicanos. Los argentinos hicieron lo mismo. Querían proponer a la hermana de Fernando VII, que era también borbona y reina de la casa portuguesa que estaba en Brasil en ese momento, en Río de Janeiro. Entonces, este...
Braganza, ¿no?
Braganza, los Braganza, exactamente. Que los había expulsado Napoleón, también. Obviamente, uh-huh. también. Entonces, esa es conclusión. Y con eso me gustaría discutir con mis compañeros. ¿Por qué la menciona Fernando VII desde 10 hasta 13 se dejó de mencionar? Porque él iba a ocupar la monarquía constitucional, el poder ejecutivo, en ese nuevo estado, distinto a España, pero compartían el mismo rey. Ese es el planteamiento insurgente. Esa es la razón de Fernando VII. Pero es independencia. Hay independencia con una monarquía constitucional.
Es que aquí quizá convenga meter el tema muy vago, pero importantísimo, de la legitimidad. Claro. Entonces, si durante 3 siglos reino de la Nueva España, hasta el más, bueno, no sé si hasta el, había que matizar aquí, pero en fin, el grueso de los mexicanos podían ser hacendados, comerciantes o peones o indígenas en sus comunidades, tenían al rey como un elemento de unión. Ahora, era un rey que en realidad no existía. Ese rey nunca vino a la América. Era una idea más que un ser. Si hubieran conocido a Fernando VII, seguro que no lo... Pero era la idea del rey y de que... Y aquí hay otro tema de discutir, ojalá lo tengamos tiempo. El de la iglesia y el de el meter gobierno e iglesia, mantenerlos unidos. La legitimidad del rey era la legitimidad dada por Dios. Entonces también era meterse muy revolucionariamente, muy lejos, a la hora de abolir al rey. Porque entonces estabas aboliendo la voluntad de Dios de manera indirecta. A la insurgencia real, con los pies en la tierra, Fernando VII ya no tenía ninguna importancia más que la legitimidad. Lo que era importante es que le habían arrancado el poder al virrey y a los españoles, que nunca tratamos el problema de Yermo. El golpe de Estado que dieron los españoles antes de 1810, en 1808. Y ese era el punto, arrancárselo a los europeos. ¿Cómo van a tratar a los europeos en esos documentos? Mal. Excepto al rey. Pero como el rey en realidad no existe para propósitos prácticos, es algo etéreo. En cambio, los europeos sí existen, son los comerciantes, es el virrey, son los militares, a esos no. México es independiente ya y va a llegar hasta la idea de la expulsión de los europeos. Entonces, la idea del... Yo creo que la idea del rey no estaba del todo mal, en función de la necesidad de alguien otsu de la melé, arriba de la lucha entre los insurgentes y el gobierno virreinal, poniéndolo allá. Nosotros seguimos, así como la Virgen de Guadalupe era la reina, pues el rey también, pero no tenía nada que ver con la política real. La política real era ¡zas!, romper con España y romper de manera cabal, profunda. Así que, bueno, creo que entiendo la idea de que algunos insurgentes hayan metido al rey en esto. Y no, lo Hidalgo, más importante Hidalgo, es cuando lo quitan.
Morelos.
Sí, yo quisiera a todo esto, que me parece una discusión interesantísima, porque estamos en un momento de génesis. Entonces, todo lo que implica tener, pues, en el marco de estas revoluciones, a las que me voy a ir un poquito más atrás, hemos hablado ya un poco de lo que implicó la Revolución Francesa, también la independencia de los Estados Unidos de América, cómo se resuelve con la unión federalista de las 13 colonias y esos modelos que están planteando un marco legal. Estamos en un periodo de formación de constituciones, de poner en la letra cuáles van a ser las facultades, alcances y también derechos de pues lo que de forma muy originaria pues son los ciudadanos, que por cierto son nada más los varones, eso también hay que decirlo. En todo este entramado, pues la propia América también está participando dentro de pues este proceso de vacancia regia, ¿no? Con las abdicaciones de Bayona, en esta formulación constitucional. Los propios americanos envían representaciones de diputados a las Cortes de Cádiz, y a mí, regresando a Morelos, lo que me parece fundamental del personaje y sobre todo del ideario que fue tan importante para el rumbo de nuestras constituciones, es que no separó la organización política de los derechos sociales y sobre todo de una idea igualitarista. Yo estoy convencida de que influyó en ello de manera muy importante el propio origen de Morelos. Como sí, ya hemos sí. dicho, Morelos sí. pues viene de una familia con carencias, además en una sociedad altamente estratificada, en donde se agudizó la preponderancia de los peninsulares, los venidos de España, frente no solo a los criollos, sino comunidad descendiente de castas o mestizos, como el propio Morelos. Por eso, los documentos de Morelos son tan especiales, tan particulares, porque está, digamos, dentro de todo el ideario, la justicia social por encima de otras cuestiones. Es muy conocido el punto 12 de los sentimientos de la nación, y que lo voy a leer textualmente, que como la buena ley es superior a todo, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a la constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Y esto es, en pocas palabras, un ideario igualitarista de gran calado y de gran alcance. Uh-huh. A mí eso me parece fundamental de este momento en el que se está planteando cómo va a regirse la nación, aunado a todos estos grandes debates de quién es el detentor de la legitimidad política.
Claro, pero fíjate, Carla, tú has atinado. Ahí en el Congreso de Chilpancingo, en los sentimientos de la nación, no solamente se establece la república como forma de organización del futuro Estado independiente. Ya lo expliqué, cuando se quita la figura de Fernando VII, entonces ya es un civil electo por el Congreso. Sino también en esos sentimientos de la nación, que son 23 sentimientos, se desarrolla un programa social. Uh-huh. Yo aquí sí tengo un pequeño matiz. No todo es de Morelos, porque la obra es colectiva.
Sí, totalmente.
Ahí están las aboliciones que ya mencioné de Hidalgo. Están en los sentimientos de la nación. Desde luego que ahí está la república, que esa sí es de Morelos, y otros como Quintana Roo, que seguramente coincidían con Morelos. Sí. Es lo más probable. Y están otra serie de reivindicaciones de carácter social. Porque yo puedo resumir lo que tú dijiste, que estoy totalmente de acuerdo, y que lo decía López Obrador. Yo disfruté tanto los discursos de López Obrador, porque a él le tocó conmemorar el aniversario, los 200 años de la consumación. Los disfruté tanto porque por fin escuché en los medios públicos una versión más acertada a lo que realmente pasó. Y él decía, bueno, estas son mis palabras, pero la idea es la misma. Al mismo tiempo que quería un país independiente, los insurgentes querían una sociedad donde hubiera igualdad y justicia sociales. Y es la verdad. Ahora, quiero hacer un comentario. Como Hidalgo era, nadie se mete con Hidalgo, con Morelos. Con Hidalgo todo el mundo, ya lo vimos, pero con Morelos nadie. Ya veremos si se publican en contra de Morelos. Fíjense, toda esta historiografía militar, que Napoleón lo llegó a conocer, Simón Bolívar, gran estratega militar, lo cual es cierto, pero nadie analizaba los sentimientos de la nación. ¿Quién lo analizó? Lo analizó una escuela que se llama la Escuela Socialista, que tuvo lugar en nuestro país al mismo tiempo de la Revolución Mexicana y la Revolución de Octubre. Entonces, esa generación de historiadores no profesionales, encabezada por Chávez Orozco, Ramos Pedroza, José Mancisidor, Cueca Novas, rescataron los sentimientos de la nación. Mientras que mis maestros dedicados al estudio de Morelos, no me lo va usted a creer. Uy, ustedes, no analizaban los sentimientos de la nación. Ni Carlos Cerrejón. Carlos Cerrejón lo reconoció en su último libro de Morelos, lo que yo te comentaba en el corte. No analizaban, decían que era muy, pero no lo analizaban. Fue la Escuela Socialista y después, ¿saben quién? López Obrador, en los 200 años de la conmemoración de la independencia. Pero no solamente los rescató, sino los hizo parte de su programa de gobierno. En las 20 reformas que propuso el 5 de febrero del año pasado, que muchas de ellas, el Poder Judicial ya está ahí, entraron ya como basadas en los sentimientos de la nación, porque ahí estaban plasmadas. Por eso para mí es júbilo esos discursos de López Obrador, porque llegaron a mucho público después de una historiografía neoliberal diciendo que los insurgentes no tenían plan, no tenían proyecto, no consumaron la independencia, no hicieron nada.
Sí, que los sentimientos de la nación cobrara esta preponderancia como una de las raíces de la cultura política de nuestro país.
Bueno, yo estoy de acuerdo con que los sentimientos de la nación es un documento fundamental, pero también hay que poner una cosa interesantísima y compararla con lo que va a venir 40 y tantos años después. Estos sentimientos de la nación presuponen que la Iglesia y el Estado se mantienen en una sola unidad. Una y otra vez ponen a la autoridad eclesiástica, que lo comparo con lo que va a venir después con Juárez y con la República. Allí también tenemos, sí, ciertamente que rompen con la idea del rey, pero no con la idea de la Iglesia.
Pues aquí, Lorenzo, tenemos que ir a un corte, pero Lorenzo puso un tema fundamental que vamos a retomar regresando del corte. America, powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Gracias por continuar con nosotros. Llegamos a nuestro último segmento. Se nos fue rapidísimo este programa porque sí. Lorenzo, en el segmento anterior, introdujo un factor fundamental, pero no de la revolución insurgente desde mi punto de vista, sino de la consumación de la independencia. Pero bueno, me gustaría escuchar, porque ya estamos en el último segmento, la recapitulación o tus conclusiones, Lorenzo.
Bueno, es que centramos en el los sentimientos de la nación, que es un documento que todos deberíamos de leer, sí, pero con cuidado. Y lo que ahí también sale es el enorme, enorme peso de la Iglesia, que los insurgentes no decidieron no tocar. Ya habían tocado a Fernando VII y indirectamente a poder pues de Dios cuando se deshacen del rey. Pero la Iglesia es un factor político, va a seguir siendo un factor político. Van a buscar el reconocimiento del Papa. Van a buscar cuando se pueda que se acepte este cambio en los gobiernos de países como México, en la América que se independiza. Pero la Iglesia es la institución que no tocan. Y eso me llama la atención. Lo entiendo, pero me da pie a entender sobre todo lo que va a venir después, lo que va a venir en el siglo, mediados del siglo XIX, el enorme cambio que es el proponer una república laica. Aquí se propone una república para acabar con la monarquía, pero faltaba a otro elemento que ya lo tomaremos en algunos otros maciosales. Pero es el elemento de romper con esa enorme losa que se traía encima del peso político de la Iglesia y de la legitimidad. La Iglesia es la que daba la legitimidad de todo. Por eso a Morelos, como a Hidalgo, los van no solamente a excomulgar, sino a hacer esta operación de...
Degradación.
Le
van a quitar.
Para que se pudran en el infierno.
Uh-huh. Degradación sacerdotal.
Y que va a ser literalmente con sangre, ¿no? Que acabarán como condenados de Dios.
Al infierno.
Todavía eso era un tema importantísimo en el México.
Así le dice el obispo de Puebla, perdón que te interrumpa, sí, porque tiene que ver con lo que dices a Morelos. Cuando le propone el indulto a Morelos, y Morelos lo rechaza, y Rayón también, le dice el obispo de Puebla a Morelos: usted no conduce las almas al cielo, las conduce al infierno. Tienes toda la razón.
Sí, estaban conduciendo al país que apenas empezaba, al infierno. Es bien importante, por lo tanto, no nos da tiempo de ir a más. Pero sí, el examen de los sentimientos de la nación y lo que está detrás de ellos, da para mucho.
Carla.
La votación de
Ah, sí, la votación, Mayer. Perdón.
La votación siempre se nos olvida.
Liberalismo político, igualitarismo radical.
Igualitarismo es, para mí es, porque liberalismo, mientras estuviera, no, liberalismo no, okay. Domina lo muy de bien. Lo del igualitarismo.
Muy bien, Carla.
A mí me parece muy importante esta acotación de hablar del papel que observan en este momento para la Iglesia Católica en el proyecto en ciernes, y sobre todo que sirva también para reivindicar el Estado laico, que afortunadamente en nuestro país fue y sigue siendo uno de los puntos nodales de nuestras instituciones. Sí, sí. Gracias a los liberales de la camada y la generación de Benito Juárez.
De las que siguieron, pues, a la independencia.
Y ese, digamos, esa concepción de Estado laico, digamos, tan radical y a rajatabla que ejerció en su momento Benito Juárez, de verdad que es una gran virtud de nuestro Estado contemporáneo y que se la debemos a esa generación. Yo diría, yéndome un poquito más atrás y pensando en el proyecto insurgente, el propio Morelos, desde mi punto de vista, tuvo y vivió en carne propia las diferencias dentro de la propia Iglesia. Él, como ya dijimos, entró tardíamente al sacerdocio, y fue de, digamos, la casta más baja del clero. Sí. se dice que pues recibía algunos centavos diarios, y a mí me parece que él sí tenía muy clara esta jerarquización injusta que se reflejaba en lo económico, dentro de la propia iglesia. Y dentro de su proyecto lo que sí menciona es, pues, o propone la disminución de la riqueza eclesiásticos y particularmente que solo pudieran vivir de los diezmos y las primicias. Es decir, sí hay un principio, digamos, más allá de cortar la relación directa, digamos, del clero y la iglesia en la organización del gobierno, sí pone sobre la mesa algunos puntos de esta desigualdad dentro de la propia institución eclesiástica. Lo cual, quizá pensándolo en este momento, pues hay muchos puntos, digamos, de la propia administración que están en manos de la iglesia y que cortarlos de tajo, pues quizá era muy prematuro. No solo eso, sino también el arraigo cultural, que ya sabemos que en el ideario político y de nación, la religión católica, que se considera como religión única y se plasma así en las primeras constituciones, tiene una finalidad también de ser el elemento de unificación de la nación mexicana. Se trata de una nación en donde sigue siendo multicultural y plurilingüe, pero en aquella época era todavía más acentuada, digamos, esta diferencia entre el sector pues que habla español y el que habla otras lenguas originarias. Entonces, solamente como para ponerlo, digamos, dentro de este contexto del periodo. Y además, pues yo nada más finalmente enfatizar algunos puntos del ideario político de Morelos, que son la independencia absoluta de la nación, establece la religión católica como única. Esto que hablamos de la disminución de riqueza a eclesiásticos, la soberanía popular, que es uno de los puntos que sí tiene muy claros que se deben de alcanzar, la existencia de tres poderes, y también que pues no es como odio al español u odio al extranjero, sino que dice, pues puede haber extranjeros en nuestras tierras si es que contribuyen con la formación del pueblo mexicano. Por lo tanto, bueno, desde mi punto de vista, lo que es más relevante del ideario político de Morelos y que tenemos que quedarnos con ello, que está plasmado en sus textos y que tiene vigencia en la actualidad, es esta idea igualitaria, radical, que por supuesto también voto por ella.
Muy bien, yo coincido y de una vez doy mi voto, claro, porque es un sueño. El luchar por una sociedad justa, igualitaria, creo que no lo hemos alcanzado. Y ahí tenemos una asignatura pendiente para seguir desarrollando el programa insurgente. Y creo que en esa dirección vamos, creo yo. Quiero estos minutos de recapitulación hablar de la iglesia, porque en efecto el tema que muy correctamente introdujo Lorenzo es muy pertinente. Aquí yo quiero llamar la atención de una cosa. Los insurgentes eran, desde luego, intolerantes religiosos. La única religión que el Estado debería de conservar y dictar leyes que la protegieran, siempre fue parte del proyecto insurgente. Siempre. Por eso cuando viene la consumación de la independencia en 21, en un contexto que no me da tiempo de explicar, la Iglesia cambia de postura. Y ahora sí va a apoyar la independencia después de haber sido acérrimo enemigo de los insurgentes. Pero no solamente la iglesia, va a cambiar toda la élite colonial. Aquellos criollos y peninsulares que se oponían van a cambiar y van a tener que escoger a Iturbide, el padre de la patria, Aguilar Camín, para que vaya a negociar con Vicente Guerrero, porque él era el jefe de la insurgencia en ese momento. Morelos falleció, lo fusilaron en 1815. Entonces, ahí viene el plan de Iguala. El plan de Iguala, que es el que consuma la independencia, no tiene nada nuevo bajo el sol. No. Todo es un proyecto de los insurgentes en las tres garantías. Primero, la independencia, los insurgentes. Segundo, la bandera blanca, la religión, la intolerancia, los insurgentes. Tercera, la unión entre americanos y europeos de los insurgentes que desarrollaron muchísimo, sobre todo cuando van a promulgar la Constitución de Apatzingán en el año de 14. De tal manera que entonces esas tres consignas son de los insurgentes. Lo que sí puso la Iglesia en el plan de Iguala, Lorenzo y Carla y audiencia, en el artículo 14 de este plan, es que los fueros, privilegios y riqueza de la Iglesia estaba sin tocarse. Ese movimiento no los iba a tocar. Y ahí está el sello de la Iglesia en la consumación de la independencia. Ahí está, y así fue durante muchos años de vida republicana hasta la época que bien señalas de Juárez.
Por eso lo van a reivindicar los conservadores.
Así es, exactamente. Entonces yo creo que sin querer, queriendo, de alguna manera, llegamos a la consumación, porque la independencia se consuma también en el mes de septiembre del año de 21, donde está ahí la élite, está en la Iglesia, están los militares, pero están los insurgentes también. Y ya no nos da tiempo de hablar sobre el sello de los insurgentes en la proclama del Plan de Iguala y en la creación del Ejército Trigarante. Será otro programa, ya habrá oportunidad para más adelante. Yo quería terminar esta conclusión para ir a las recomendaciones, que no se nos olvide la Constitución de Apatzingán, que fue promulgada en vida de Morelos, todavía desde luego, en 1814, en octubre. Y esta Constitución nos llega al día de hoy, porque justamente lo que hizo el gobierno de nuestra presidenta, de esta ley que se aprobó en el Congreso, de evitar el nepotismo en la elección de diputados y en la elección del Poder Judicial que establece la Constitución de Apatzingán. Es la primera que crea el Poder Judicial en nuestro país. Prohíbe esta Constitución el nepotismo. De ahí que los sentimientos de la nación están vivos hoy día, porque ya se hicieron realidad. Ya no fue tan sueño insurgente el luchar contra el nepotismo en estos dos órganos. Sí. Lorenzo, ¿tu recomendación?
Bueno, mi recomendación, que Cristina no acepta muy bien.
No. ¿Cómo no voy
pero
a aceptar?
Los libros de Carlos Cerrejón. Es un académico del Colegio de Michoacán que dedicó el grueso de su vida académica al estudio de Morelos, y cada uno de esos libros tiene documentos que el lector tiene que leer por sí mismo y entender por sí mismo. Carlos Cerrejón da una interpretación, pero la colección de documentos son tres libros. Vale la pena.
Una aclaración. No, yo respeto muchísimo a Carlos Cerrejón. Yo lo que te comenté es que Carlos Cerrejón tampoco analizó los sentimientos de la nación. Y en su último libro, que es ese, reconoce este error de todos los historiadores, no solamente de él. Y dice una cosa muy bonita y lo respeto muchísimo, Dice, es el único documento constitucional donde propone que da paso a una constitución, aumentar el jornal del pobre. Lo dice Carlos Cerrejón. Yo lo que te comenté es que no quiso discutir nunca conmigo lo de la monarquía constitucional.
Pero el olvido de, por un tiempo, de los sentimientos de la nación es notable.
Es general.
Porque es el documento
así es,
básico.
Claro. Es increíble.
Qué fortuna que lo estemos recuperando así a todos niveles, incluyendo también, por supuesto, en este programa. Yo quisiera dar mi recomendación, que es un libro que es muy fácil de leer, es muy entretenido, de Fernando Benítez, una biografía sobre Morelos. Yo creo que se da algunas licencias porque describe, por ejemplo, la conversación entre Hidalgo y Morelos la noche que se conocieron, tiene efectivamente licencias literarias, pero me parece un muy buen acercamiento a Morelos y también a gran parte de la historia de la independencia. Entonces, esa es mi recomendación. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica.
Muy bien.
Esa conversación que ya han tocado ustedes dos entre Hidalgo y Morelos. Uh-huh. Morelos, a ver, o me equivoco, sí debía de haber conocido a Hidalgo antes porque fue el rector.
No, lo conoció eso. Ahí, parece ser que ahí fue. Sabía, pero no. Bueno, voy a dar mi recomendación, si no, se nos va el tiempo. Yo les recomiendo un texto que acaba de ser publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Lo puede usted encontrar en línea. Ahí tiene el nombre. Se llama José María Morelos en la prensa de izquierda. Justamente el periodo es de 1930 a 1967. Es esta prensa de la escuela socialista que recupera los sentimientos de la nación. Es impresionante para mí, la verdad. Yo misma, antes de hacer este trabajo, yo hago el estudio introductorio y mi compañero Jaime Ortega, que fue el que me invitó, hace la compilación de estos artículos. Yo misma me di cuenta hace año y medio de esta situación, Lorena. Así es la investigación histórica. Uh-huh. No me di cuenta que todos mis maestros no habían analizado a profundidad los sentimientos de la nación.
Qué gran aportación. A mí me interesa mucho leer este libro.
Es un trabajito sencillo, pero muy interesante para ver esta prensa. Uh-huh. ¿Qué opina? Porque rescata a Morelos de una manera, pero lo llaman el precursor del socialismo y el fundador de la República en México.
¿De qué fecha a qué fecha son esos?
De 1930 a 1967.
La prensa izquierda. Al momento en que el sistema autoritario mexicano está en su cúspide.
No, fíjate que en los 60s. Fíjate, sí, pero antes, la mayoría está ubicado antes en el gobierno de Cárdenas. Mm-hmm. Porque todos los autores de la escuela socialista colaboraron con este gobierno en la difusión y en la enseñanza de la historia. Tenían un compromiso por la historia enorme, que por cierto les recomiendo, bueno, es que no está digitalizado, un libro maravilloso que se daba en las escuelas de bachillerato de José Mancisidor, que es uno de los autores de esta escuela, que se llama Hidalgo, Morelos y Guerrero. Maravilloso. No ha sido reeditado, desafortunadamente. ¿Algo quieren? No, tenemos 30 minutitos, segunditos.
Bueno,
no,
yo nada más, ojalá, agradecer de verdad la oportunidad de hablar de estos temas aquí en Maciosare y que de esta forma pues nos vamos a ir con un septiembre lleno de conmemoraciones históricas y pues reiterar la independencia y todos estos personajes son fundamentales en la historia de nuestra nación, pero también del pensamiento de izquierda.
Y no tocamos algo, tampoco se puede tocar todo, a Morelos como militar. Anduvimos...
Pero lo tocaron demasiado como militar siempre.
Pero es importante. Sí, no, desde también luego. Tuvo errores. Sí.
Bueno,
también se le pasó.
Yo creo que Morelos nos llega hasta el día de hoy.
Oigan, y la estatua de Morelos, ¿ya lo devolvieron en la carretera México Cuernavaca?
Pues eso lo vemos en el siguiente programa, porque ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por su atención y ojalá que este programa les haya hecho reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.